Buenas noches, estamos aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona, otro martes más en La Invasión de los Bárbaros. Y hoy tenemos con nosotros a dos compañeros, Ernesto y Andrés, que vienen desde Buenos Aires y vienen a contarnos, buenas noches.
Buenas noches.
Vienen a contarnos su experiencia en concreto con una fábrica, una imprenta tomada, que ya lleva algunos años. Han venido a contar sus experiencias a raíz de que han sacado como buena imprenta pues un libro de fotos y de esto, contando pues diversas experiencias en fábricas tomadas. Y bueno, vamos a hablar un poco de toda la experiencia de las fábricas tomadas en Argentina, de Argentina un poco y de su experiencia en particular y cómo está el tema. Buenas noches, Meji.
Buenas noches, Porras. ¿Qué tal?
Aquí andamos.
Venga.
En riguroso diferido.
Ok, a darle.
Bueno, pues sois de la imprenta Chilaver.
¿Qué tal?
Sí. ¿Qué lleva desde cuánto tomada? Y bueno, contad un poco las circunstancias en las que fue tomada.
Bien. Nosotros, los trabajadores de la imprenta, ocupamos la planta en el año 2002, hace 5 años. Y fue a raíz de que ya hacía tiempo que el patrón nos debía mucho dinero y no nos pagaba los salarios. Y y en abril del 2002 intentó llevarse la maquinaria, los principales maquinarios del taller, y para evitar que haga ese vaciamiento entre los trabajadores, empezamos a una ocupación de la planta y desde ese momento que no nos fuimos. Al principio fue así, fue por una cuestión de autodefensa, para, aunque más no sea, para garantizar nuestros sueldos, lo que no debían, ¿no? Si se llevaban las máquinas no quedaba ningún valor
ahí. Proteger el trabajo, ¿no?
Y bueno, en principio fue más limitado todavía, fue simplemente proteger algo, no sé, que no nos embromen tanto. Y en la medida que empezamos a ocuparla, ya empezamos a ver de que podíamos defender la fuente de trabajo y incluso nos animamos a ponerla a producir nosotros mismos. Y eso fue sobre la marcha, ¿no? Y así es que tuvimos que aguantar de todo, ¿no? Porque estábamos, para la ley, estábamos violando la propiedad privada en ese momento y nos enviaron, y eventualmente vino una orden de desalojo con fuerza policial de por medio y pudimos aguantar porque teníamos mucha ayuda de otros compañeros que estaban en una situación parecida a la nuestra y principalmente mucha gente en el barrio, en la zona en la que estamos, que se animó a ponerle cuerpo y bueno, por eso pudimos resistir.
Cuenta un poco el contexto en el que toda la crisis, ¿no?, que hubo, un poco lo que pensáis que fueron las causas de esa crisis. Y porque claro, no estamos hablando de un movimiento de una experiencia única, sino que es un movimiento de cientos de fábricas, ¿no?, de puestos de trabajo que han sido recuperados y ya funcionan sin patrones. Entonces, cuenta un poco el contexto de cómo surge todo esto.
Claro. Bueno, en Argentina, como mucha parte del mundo, pasó todo un proceso de reformas de tipo de neoliberalismo, como dicen ahora, hubo cierres masivos de fábricas y fue todo un proceso que empezó desde la última dictadura militar y continuó con los gobiernos que le siguieron después, de los gobiernos democráticos que le siguieron, y encontró su pico en el gobierno de Menem en los 90, y ahí es donde más cierres de fábricas, se privatizaron todas los servicios que serían del Estado anteriormente, y por ejemplo se limitaron los servicios, ¿no? Los trenes se achicaron enormemente, se despidió mucha gente. Bueno, esto fue creando una situación en la que iba creciendo la desocupación, la economía se fue basando cada vez más en sectores de servicios y bancos, en una base, digamos, bancaria, y esto va creando, incluso había toda una situación ilusoria de que el Estado garantizaba que el peso argentino valía igual que el dólar y que iba a cambiar por cada peso por un dólar, que en el año, fines del año 2001, estalla en una crisis gigante y hay una corrida bancaria gigante, y obviamente lo único que se quedan, que pierden, son la gente de menores recursos, porque los grandes capitales ya se estaban en bien resguardo, y empiezan, ¿no?, se retiran, provocan la bancarrota de todo el sistema bancario, que justamente los únicos que quedaban con plata en los bancos eran la clase media, los sectores de trabajadores que todos sus ahorros los tenían puestos ahí. Y aparte, ya con la desocupación que iba creciendo y la situación de que no había ningún tipo de resguardo social para la gente pobre, ya la desesperación era muy grande. Había miles de personas que saqueaban los supermercados y los depósitos de comida, y era bastante paradójico en un país que produce alimentos para 300 millones de personas, haya gente que no tenga para comer. Es un es señal de que hay algo enfermo, ¿no?
Claro.
Bueno, eso continúa en alguna medida todavía, pero el tema es que en ese momento era desesperante y bueno, hay miles, al mismo tiempo que miles asaltaban los supermercados, la clase media había afectado sus ahorros en los bancos y también hay un cierre de fábricas generalizado. Y todo eso, todo junto, provocó, acompañando esta situación de crisis económica, provocó también una crisis política grande, ¿no?
Okay.
Y eso fue lo que se reflejó, si alguno pudo leer los diarios en aquella época, que había movilizaciones en Buenos Aires que gritaban que se vayan todos por los políticos.
Sí.
¿Mm? Sí, bueno, eso fue bastante conocido, incluso dentro de, digamos, el ambientillo. En las experiencias de Zanon y Brugman sí que fueron bastante conocidas, pues bueno, igual fueron, no sé si las fábricas más grandes o si las más conocidas, por lo menos aquí. Y en general las fábricas, cuando se toman, se ocupan con premeditación, con idea de volver a producir, o como la vuestra es,
bueno, y
casi una ocupación como protesta o...
Mira, en la mayoría de los casos, al menos en el nuestro fue así, al principio fue como una reacción espontánea, sin un plan preestablecido,
claro,
y empujado por la situación, digamos. Esto
una reacción de defensa natural, por así, claro, decirlo, ¿no?
¿Que los obreros tenían una politización previa a toda esta crisis o...?
No, justamente.
¿Algún tipo de militancia? No.
Justamente lo contrario. Incluso la mayoría de los casos, los que aguantan una situación de crisis durante mucho tiempo y esperan a que el patrón... no sé, que la empresa mejore, y eso son, a veces son los obreros más conservadores, los más,
claro,
los más viejos, los que aguantan más tiempo, digamos. Y después van a ser estos los que llevan adelante la experiencia después de ruptura total.
Sí, las diferencias por ahí se dan en algunos casos. Se comenzó con una huelga y ocupación, otros se quedaron esperando el pago prometido por el patrón, que nunca volvió, y bueno, al estallido social que había, se empezó a generar conciencia de gente que se acercaba, que veía que se estaba desarrollando una lucha, y decían, bueno, tomen la fábrica, ya que están esperando acá, porque el patrón no va a volver, y bueno, eso les fue dando, primero la idea de tomar, de ocuparse, generó, y después, bueno, vino el resto de la autogestión y todo eso.
Okay.
¿Y cómo, digamos, se consigue que una fábrica que cerró por bancarrota, porque teóricamente no es rentable sacarla adelante?
Sí.
Supongo que, no, que okay, jodidamente, ¿no? Y con mucho curro, ¿no? Pero...
claro. Y mira, al principio nosotros pensábamos que era imposible. Estábamos intentando algo que, bueno, no teníamos nada que perder. Y dijimos, claro, bueno, aunque sea aguantar un poco. Y ese aguantar un poco hizo aguantar un poco más, y nos estabilizamos. Pero
también hay que aclarar qué tipo de bancarrota era, ¿no?
Claro.
No era una bancarrota tradicional. Eran en general todos casos de... había crisis económica, pero las maniobras eran todas maniobras de vaciamiento, ¿no? En las cuales...
Okay.
El patrón lo que hace en general es generar una quiebra fraudulenta, una bancarrota fraudulenta, uh-huh, para quedarse con mucho dinero. O sea, no quiebra el patrón, el que quiebra es la fábrica.
Claro.
Él lo que hacen en general es hacer ver que no se puede seguir adelante ante la justicia, obviamente también comprada, uh-huh, tomar créditos antes de generar esa situación. Entonces tienen el dinero del crédito, venden las máquinas, dejándolas fuera de los papeles legales de la quiebra, y con todo ese dinero se reponen otra planta,
uh-huh,
con otro nombre y otro
dueño. Y a nivel legal, el tema de quedarte con los medios de producción, ¿cómo se soluciona o no? ¿Hay procesos legales contra vosotros? O...
Bueno, al principio esto era un problema bastante grave, porque justamente nos atacaba la justicia. El tema es que lo que peleábamos nosotros lo conseguimos en parte, que es que el Estado expropie los bienes de la vieja empresa quebrada y nos la entrega a los trabajadores. Esto, bueno, al principio logramos, en muchos de los casos se logró esto, en otros estaba en plena pelea, hay casos de que todavía estamos en pelea por esta cuestión, en otros hay un acuerdo con el juez de la quiebra, de una tenencia también momentánea, y hay situaciones dispares según el lugar en el que están. Pero bueno, en todos los casos igual siempre es con mucha... es peleándola, es con lucha, ¿no? No es ningún regalo, ¿no?
Claro. Y digamos que ahorita la imprenta funciona a razón de una especie de cooperativa o algo por el estilo, ¿no?
Sí, la razón social es una cooperativa. Claro. La forma legal que adquiere es una cooperativa de trabajadores. Pero no es exactamente como las viejas cooperativas que mm-hmm, bueno, que vemos hoy, que tienen años y que son empresas como cualquier otra, ¿no?
Claro.
Esta no es una empresa como cualquier otra, ni... nuestros compañeros son como cualquier otro, pero es la forma legal que acepta, al menos el Estado argentino, ¿no? Como reconoce como una... nos reconoce legalmente a través de esa figura.
Y a nivel de funcionamiento, digamos, más técnico, ¿qué dificultades os habéis encontrado de cara a tomar la producción sin patrones, sin jefes, sin aquella gente que hacía la gestión? Bueno. La gestión, no sé si en vuestro caso habrá, depende de la producción, ¿no? Pero habrá fábricas que requieran todo un aparato de marketing, de vender, que no son tareas normalmente no realizadas por los obreros.
¿Cómo no, se seguro. Encara eso? Todas, por ejemplo, imagínate que hay tareas de producción directa, ¿no? Pero después están las cuestiones que hay que... cuestiones de organización de trabajo y de administración y de, bueno...
Compras, ventas,
bueno, todas las tareas generales administrativas, que todas esas cuestiones tuvimos que... Hay cuestiones técnicas que tuvimos que aprender para hacerlo, y después es simplemente que el hecho de tener que tomar decisiones, ¿no? El cambio grande de solamente obedecer a pasar a tomar decisiones, eso solo ya requería de todo el colectivo de trabajadores tomar una nueva, digamos, aprender una nueva forma de llevar la vida, de trabajo y de vivir de manera diferente. Eso en realidad, bueno, obviamente no fue fácil porque había que aprender y había que, no sé, cambiar un poco la cabeza, pero debido a que era la única manera para llevar adelante el proyecto, lo aprendimos, ¿sí? Con más o menos de esfuerzo en cada caso, pero todos nos vimos en la obligación de aprenderlo, así que lo hicimos.
Con errores, ¿no?
Al principio era, claro, había muchas cuestiones que la tuvimos que aprender sin... No teníamos una red, tiempo para practicarlo, así que y ensayarlo y después llevarlo adelante, sino que lo tuvimos que hacer aprender mientras lo hacíamos, así que al principio era mediante el ensayo y el error, ensayo y error, y bueno, con doble esfuerzo hasta hacerlo cada vez mejor.
Y ya en la cuestión esta productiva, ¿recibieron ustedes ayuda o hubo, digamos que, no sé, asociaciones o la misma sociedad civil que los haya apoyado en este caso?
En muchos casos, que había cuestiones técnicas que resolver, no sé, que necesidad de ingenieros que resuelvan algunas cuestiones, hubo ayuda más que nada de mucha gente de la universitarios, o, digamos, profesionales o estudiantes que tenían ciertos conocimientos técnicos que podían servir, de manera militante lo ofrecieron sin, digamos, algo que no podían nosotros no podíamos pagar, claro, o no podíamos confiar tampoco en alguien que venga de otro medio para, y bueno, era así, mediante de una forma militante se resolvió cuando había algún tipo de problema así, incluso no solo en técnico, también de cuestiones de para los mismos cuestiones de gestión administrativa y eso, ¿no? Había que resolver, había que aprender ciertas tareas. Bueno, son relativamente elementales. Hay que saber sumar, restar y esas cosas, ¿no? Pero llevar las cuentas claras, ¿no? Y rendir los impuestos. Hay ciertos conocimientos de que tiene un contador, pero es bastante elemental, digamos. Eso lo aprendimos. Y de todos modos tenemos que, para presentar el pago de impuestos a las presentaciones de impuestos que se hacen todos los meses en Argentina para las empresas que son de cierto tamaño, lo hacemos nosotros y ya tiene que firmar un contador, por ejemplo, al que le tenemos que pagar todos los meses para hacer eso.
Claro.
Así que eso es algo... Hay profesionales que tienen que... Un contador, no sé, si hay que firmar un contrato, un escribano hay que pagarle, ese tipo de cosas. Pero es lo mismo que hace el patrón, digamos, ¿no? Él tampoco tiene título, así que tiene que hacerlo. Pero...
En cualquier caso, vosotros sois una empresa, no, una cooperativa, como lo queráis llamar, una fábrica tomada, relativamente pequeña, ¿no? Pero hay experiencias de bastante grandes.
Sí,
a nivel organizativo tiene que ser aquello
más complicado.
Bastante complicado.
Sí, hay de todos los tamaños. En la mayor parte son de mediano a pequeño. La nuestra es un caso muy pequeño porque empezamos 8. Éramos 8, así que era muy chiquito, pero ahora somos 13. Hay otras que son, bueno, la mayoría son de 40, 50. Hay 180 casos de empresas recuperadas en Argentina. La mayoría tienen esa cantidad. Y algunas son de un poco más, pero tampoco son de miles, ¿no? Son el caso de Sanora son 540. Sí. No sé, y hay dos o tres casos igual, pero nada más. Son más bien una gran cantidad de pequeñas empresas que justamente estaban en esta situación de baja competitividad. Bueno, ya era poco negocio para el patrón, era más negocio armar estas quiebras fraudulentas.
Claro.
Y bueno, eso.
Sí, igual en cuanto a organización, lo que por ahí difiere entre Sanón, que son hoy casi 600 obreros, a Chilaver, que son 13, es la cantidad de personas que está en cada área de producción, ¿no? En Sanón, que son muchos, por cada área de producción, cada área de producción elige un delegado y a su vez esa reunión de todas las áreas de producción es como la llevan los mandatos de cada área y ahí se discute y bueno, y después vuelve a bajar y se va discutiendo de esa forma. En Chilaver, como en cada área de producción hay una persona o dos, es así, digamos, como se dividen las responsabilidades dentro de la empresa, ¿no? Y después en la asamblea se discute si se respondió o no se respondió a lo que se fue acordando en la asamblea anterior.
Sí, que la lógica es muy parecida, digamos, con más o menos dificultad. Ya.
Hablábamos el otro día en la charla, ¿no? ¿Cómo habéis enfrentado el tema de las nuevas incorporaciones? O sea, alguien que venga después y que no formase parte, ¿no?, de la gente que tomó la fábrica. Bueno, vosotros o en general un poco en el movimiento.
Claro. Bueno, eso no sé bien cómo hicieron en otros lados, pero siempre es un tema complicado porque existe una presión muy grande debido a que hay necesidades y todavía no sé, digamos, no las nuestras condiciones de el dinero que ganamos para vivir no es el todo el que queremos ganar. Entonces, el que necesitamos para vivir, entonces esta cuestión muchas veces genera muchas discusiones y incluso más todavía si es existe una presión muy grande por a veces no trabajar un poco más y no tomar nuevos compañeros, no sumar nuevos compañeros para trabajar un poco más, sobreexplotarse un poco más uno y llevar un poco más de dinero a la casa. Eso es algo, una decisión de incorporar un nuevo compañero ya es toda una discusión de que, ¿no? Principio que nos tenemos que pelear bastante para eso y después también es una pelea siempre por la cuestión de que el compañero nuevo sea en igualdad de condiciones en la que entra, y eso también da mucha discusión. Y en principio algo siempre nos dicen, sí, cómo hacemos para mantener que el que no pasó por la lucha, que mantenga el espíritu, que no vaya, que no se cambie y esas cosas. Y en principio nosotros, bueno, la forma que lo hacemos ahora, resolvimos, de hecho, aunque no lo tenemos escrito en ningún lado, es que el compañero pasa por un periodo de prueba mutua en la que el compañero tiene que tomar la decisión de quedarse con nosotros y nosotros de quedarnos con él, digamos, ¿no? De formar parte del mismo colectivo.
Claro.
Hay como un pequeño periodo de prueba mutua. Y bueno, igual de todos modos esa es una cuestión, nosotros no lo tenemos escrito en ningún lado y estamos en eso.
Sí, pero en general lo que se ve es que en un principio los nuevos puestos de trabajo son para, o los ocupan, por ejemplo, los hijos de la gente que tomó las fábricas, que encima es gente grande, entonces tiene hijos en edad laboral ya. Y o si no, gente recomendada, tienen, digamos, una ligación, es difícil que venga alguien así. Como con búsquedas laborales y cosas que hacen en las empresas comunes, ¿no? En el caso de Sanón, bueno, nos contaban el otro día cómo hacían ellos también de esta misma manera y también empezaron en un principio, como ellos empezaron siendo 200 y pico y ahora son ya 560 por ahí.
Hola, han crecido bastante, ¿no?
Sí, ha crecido mucho. En general, todas crecieron así, lo que pasa que ellos... irse al doble desde los 200 es tomar mucha gente. Irse al doble desde 20 es tomar 20 personas nomás, ¿no? Pero ellos tienen una política de tener en cuenta mucho también los movimientos de trabajadores desocupados que había en Neuquén, que es la provincia donde están, y de darle prioridad a esa gente para que empiece a trabajar en Sanón. Pero también tenían problemas con gente que desde adentro que también decía, bueno, pero ¿qué hay con nuestros hijos y qué hay con nuestro entorno? Y bueno, se empezó a discutir y tienen varias escalas, ¿no?, de decisión de quién va entrando primero y cómo ir incorporando gente. Lo que sí creo que queda claro que es una política, me parece, de muchas, a pesar de que está la tensión de ir tomando cada vez más gente y no volverse súper productivos, ¿no?, y seguir siempre los mismos.
Otro tema también conflictivo es el tema de los salarios y de los puestos técnicos o de los puestos, ¿no?, que requieren igual más preparación o más experiencia o más lo que sea, ¿no?, más algún tipo de estudios, ¿no? ¿Cómo solucionáis esto?
Nosotros somos una gráfica, en realidad el tema de el conocimiento técnico, y eso en realidad el conocimiento se va formando por la experiencia en el trabajo, ¿no? Los que saben más en realidad no tienen estudios, es la experiencia misma en la máquina, ¿no?
El oficio,
digamos, se va desarrollando. Y el tema del salario, claro, eso es toda una cuestión, porque es una presión muy grande. Vivimos en un mundo en el que no es bueno con nosotros, así que tenemos que, es con mucho esfuerzo que ganamos cada centavo que ganamos nosotros con nuestra imprenta, y esa discusión se da, digamos, ¿no? Hay que por ejemplo, sí, resolvimos una cuestión que era que había compañeros que tenían la familia más numerosa, y a ellos le dimos como
aclarar que empezaron
todos ganando igual. Claro, eso fue un cambio radical con la forma anterior de la nómina, en la que había quien tenía el último ayudante, ganaba varias veces menos que el tipo más calificado y con más experiencia, ¿no? Bueno, ahora eso fue completamente diferente, pero claro, empezaba a haber todavía problemas, porque había gente más que tenía... La diferencia entre un joven que no tiene gastos y alguien que tiene que mantener una familia con varios hijos no era tan igual, digamos, cobrar igual. Entonces había como un plus por encima por cada hijo que tiene cada compañero. Es un poco como que...
Bueno, de alguna manera es una manera de humanizar, ¿no? Una empresa, ¿no? Mm. O sea, porque igual digamos que cuando decimos el nombre empresa, lo asociamos con algo totalmente inhumano, ¿no? Mm. O sea, algo que usa al humano más bien, ¿no?
Mm.
O sea,
como un objeto,
como
sí,
un objeto, ¿no? Para producir, ¿no? Pero en este caso creo que se aborda de una manera como más humana y decir, bueno, las necesidades que tenemos cada uno de nosotros son distintas en este sentido, ¿no? En cuanto a la relación del dinero, ¿no?
Y es, bueno, es más igualitario, me parece, ese sistema, porque es injusto que todos tengan el mismo ingreso si la necesidad es distinta.
Exacto, sí, sí.
Claro, y así incluso es como más más como una sola unidad, porque los hijos, una suerte de que los hijos del compañero son como yo que no tengo hijos, por ejemplo, con mi trabajo soporto ciertos gastos de esos chicos.
Claro.
¿No? Somos todos como si fuera toda una sola familia, el gasto de la
supone
una sola comunidad, digamos.
Supone un convencimiento, ¿no? Digamos, militante para aquella persona que es no desfavorecida, pero que en una empresa convencional igual saldría favorecida, pues porque tiene estudios, porque lo que fuese, o tiene sabe, es el único de pocas personas que sabe manejar tal máquina, y en una empresa normal le pagarían tres veces lo que a otro.
Claro.
Y el hecho de que se quede ahí, ¿no? Pues igual hay tentaciones, ¿no?
No, porque hay tentaciones, claro, porque depende de las necesidades que tengas. Si tu familia tiene muchas necesidades, es muy fuerte la presión por esto es muy lindo, pero yo tengo que mantener a mi familia, ¿no? Claro. Eso, en realidad, lo ideal sería que todos ganemos. Ahí no habría importancia cuánto, si uno gana más o menos, porque, digamos, en realidad ganaríamos todo igual mucho. Eso sería buenísimo. Pero, en realidad, eso todavía no podemos hacerlo. Y esa cuestión lo vamos tomando. En todos los casos lo tomamos por asamblea. Esto vamos resolviendo cómo solucionar estas cuestiones. Aparte, en la medida que vamos mejorando y vamos ajustando ciertos detalles técnicos que nos hacen ser un poco más productivos, vamos solucionando esas cuestiones. De todos modos, es difícil. La nuestra es una empresa pequeña y tiene que estar en un mundo que es competitivo, ¿no?
Claro.
Y el tema de la competitividad, y eso es muy importante, porque naturalmente una empresa con máquinas más modernas tiene un nivel de productividad mucho más alto, ¿no? Y bueno, tenemos que encontrar maneras para vencer ese obstáculo.
Al fin y al cabo, estás inmerso en el sistema capitalista, igual que antes, lo único que a nivel interno dentro de la empresa pues se funciona de otra manera, pero no dejas de salir del mismo sistema de mierda, donde tienes que, lamentablemente, ¿no? que producir tanto a tal precio, porque si no...
Sí. Y hay contradicciones, nosotros mismos.
Claro,
por ejemplo, nos dedicamos a muchas... Algo que nos dijimos, no solo trabajamos para producir mercancías y vivir de eso, también hacemos otras actividades, y eso es una parte importante que nos hace sobrevivir también, porque nos hace más competitivos, entre comillas, digamos, hace lo que hace un valor diferente. Entonces hay un montón de actividades que hacemos en la imprenta y eso hace que se tome como referencia, principalmente la gente del barrio, que va a hacer, no sé, talleres de teatro, de aprenden a bailar salsa, tango, hacen, no sé... Hay espectáculos.
Eso lo hacen dentro de la empresa.
Claro, hay un espacio que es un centro cultural Y también hay otro espacio que es un centro de documentación sobre empresas recuperadas, que lo consulta muchas veces mucha gente que hace estudios acá, o que aporta mucha gente con estudios académicos, y muchos estudiantes lo van a consultar. Y bueno, y después hay un montón de actividades que hacemos al mismo tiempo que la actividad productiva, ¿no?
¿Cómo nace esta idea de dar otro tipo de vuelco, ¿no? De dar otro tipo de servicio o de punto de vista, como lo que me estás comentando, en realidad es algo bastante curioso.
Inusual.
Y súper bueno, ¿no? Súper bueno.
Sí, nosotros desde que recuperamos la empresa dijimos que teníamos que devolverle a la comunidad el apoyo que tuvimos, porque, ¿no? Como fuera, aparte la idea era no hacer algo que sea en beneficio solo de nosotros, sino que sea beneficio de toda la sociedad. Entonces dijimos que era lo declaramos fábrica abierta. Y empezamos a tener iniciativas una a una de este tipo y abierto a que cualquiera nos proponga lo que sea, y bueno, charlarlo y ver cómo hacerlo. Esto también es parte de que es algo más humano, incluso eso hace que no sea desagradable el estar ahí, es algo diferente, algo completamente diferente a como era antes, que al minuto que se tocaba mi hora, yo, como cualquier persona normal, se va y no le regala ni un segundo el patrón.
Claro.
¿No? Y aparte es horrible estar ahí, es el lugar donde lugar horrendo en el trabajo.
Sí,
bueno, ahora no lo vemos así, nos quedamos, aunque no tenemos nada que hacer, estamos ahí tomando algo con nuestros amigos y invitamos amigos, charlamos. Es un lugar que da gusto estar ahí, digamos. Eso es una visión bastante diferente.
Mucho, muy diferente.
Sí, igual volviendo al tema de la presión del mercado en el cual se mueve Chilaver. Uh-huh. Es algo que también, bueno, jugó en el momento a decidir cómo los retiros, dicen los compañeros de Chilaver, no es el sueldo, porque nadie les paga, sino que se pagan ellos. Y el tema de los retiros, que habíamos dicho que una de las diferencias que hay es entre compañeros de acuerdo a la familia que tengan, la otra diferencia tiene que ver con la experiencia de cada compañero también. Porque, bueno, la presión externa hace que la gente que tiene más oficio y está más calificada en el trabajo que desarrolla se sienta con la posibilidad de, como el ingreso aún no es el suficiente, de irse a trabajar a otro lugar. Ahora está un poco mejor la situación económica en Argentina, hay un poco más de trabajo y es requerido mucho el personal con conocimientos técnicos, porque no hay gran mayoría. O sea, fueron 10 años de destrucción de industrias y de conocimiento. Entonces la gente que queda calificada es poca. Entonces hay demanda de gente calificada en cuanto a conocimiento técnico. Y eso juega hacia el interior de la organización, teniendo que tomar decisiones, bueno, ¿qué hacemos? Porque si la gente más calificada se va, lógicamente, porque necesita más dinero para vivir dignamente, la fábrica no puede funcionar sin la gente calificada. Entonces, por un lado se determinó la diferencia por hijos y por otro lado la diferencia por calificación técnica.
En cualquier caso, las diferencias no son en ningún caso las que había antes, ¿no? Dentro de una empresa normal.
Claro. No.
No, claro. No, no. Es un sentido igualitario. Eso hace incluso que marcó una diferencia bastante grande en el proceso de aprendizaje de los compañeros nuevos, que lo usual antes y en cualquier empresa es que el viejo obrero al jovencito que entra a trabajar le enseña muy de a poquito, porque lo ve como una amenaza. Alguien que si aprende muy rápido lo pueden despedir a él, que es viejo, puede ser lento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces se siente amenazado y le va enseñando, y capaz que tarda en la gráfica hasta 20 años aprendiendo el oficio, ¿no? Porque muy de a poquito no le dice nada, ¿no? Y ahora justamente se da todo lo contrario, porque ahora cuanto más sabes, más trabajás, porque tenés más responsabilidad que llevar adelante.
Sí, sí.
Entonces la idea es que cuanto antes aprende el joven es mejor, así el trabajo se puede repartir mejor. Así que ahora el proceso de aprendizaje es increíblemente más rápido, ¿no? Y lo cual hace que sea más eficiente desde el punto de vista económico y todo, ¿no? Porque
claro.
Tiempo de aprendizaje es más económico. Uh-huh. Le sale menos a la empresa, al conjunto, al todo el colectivo, ¿no? Y se aprovecha mejor incluso el hecho de tener la posibilidad de todos de dar su opinión y tener ideas, y se aprovecha la creatividad de todos, no de uno solo, claro. Digamos. ¿No? Uh-huh. Siempre hay ideas, buenas ideas surgen, no se sabe de dónde, ¿no? Y a veces surgen. Entonces es muy bueno, digamos. Es un aprendizaje colectivo, digamos.
Vale, si alguien quiere hacer alguna aportación, quiere llamar a la radio, puede hacerlo al 933594900. O también escribirnos al email la invasión de los bárbaros @yahoo.es y vámonos con una canción y ahora enseguida volvemos. Volvemos aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, y seguimos hablando aquí con los compas de la imprenta Chilaver de Buenos Aires. Y bueno, estábamos hablando antes de los apoyos que habéis tenido, ¿no? De la solidaridad de la gente, que ha sido bastante grande y ha sido lo que una de las cosas que ha posibilitado que podéis tirar para adelante.
Sí, justamente. Un ejemplo que demuestra ese apoyo y esa solidaridad y ese compromiso que tenía mucha gente con... que se sentían identificados con la lucha que llevamos delante nosotros, está en el mismo día en el que, bueno, nos mandan una fuerza policial para desalojarnos, que era muy fuerte, pero que gracias a que había mucha presencia, principalmente de los vecinos ahí armando barricadas, abrazando la empresa, no pudieron hacerlo, pero eso sí, nos dejaron una guardia gigante de policías que bloqueaba la entrada y nos permitía que saquemos ni entremos mercadería. Okay. Y estábamos trabajando, teníamos que entregar un trabajo esa noche. Y el vecino, ¿no?, el que está pegado a la empresa, a la imprenta, nos dijo: mira, no se preocupen, hacemos un agujero en la pared y sacamos los libros por acá, yo los saco, dice. Y así lo sacamos, y así, bueno, pensamos que iba a ser esa noche nada más, bueno, no, se quedaron por 6 meses, tuvimos una situación parecida, y... así que entrábamos y sacamos cosas por un agujero en la pared. Era un formato pequeño de trabajo que tenía.
Durante 6 meses la producción sí. Estuvo saliendo.
Estuvo saliendo por uno que... Sí, así. Imagínense que esto era muy difícil y no podíamos producir mucho. Muy claro. Pocos clientes se iban a animar a trabajar de esa manera.
Seguro.
Solo gente. Bueno, el libro que sacamos por ahí se llamaba ¿Qué son las asambleas populares? Que era el fenómeno que se daba en ese momento. Era algo medio loco. Pero el tema es que hasta que logramos logramos la ley de expropiación que nos entregó a nosotros el uso de los bienes. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí sí, ahí en ese momento dijimos, por eso que decidimos devolver en forma de reconocimiento al apoyo que tuvimos, el de transformarnos en otra cosa, que no sea solo para nosotros. Pero la cuestión es así, tuvimos un apoyo bárbaro y en todo tipo. Nosotros para sostenernos, imagínate, no alcanzaba con el trabajo que hacíamos, así que tuvimos que recibir para mantener, para comer. Necesitábamos ayuda. Y así fue que nos mantuvimos.
El 24 de mayo.
Ah, fue eso. El 24 de mayo, eso, ese día, esa noche. Y todavía lo festejamos nosotros, como nosotros y los vecinos, como un día de resistencia, todos.
Yo lo festejaré ahora.
Claro.
Sí, y si pasan por Argentina, alguno se da una vuelta y se está invitado seguro a festejar.
Venga.
Lo particular de este año fue que bueno, siempre, casi siempre hay asado, ¿no? Como
por costumbre favor. Nuestra.
Hubo asado.
Sí, ahora en general se hace asado, pero. Este año en lo particular fue que empezamos elegido, digamos, a imprimir el libro que estamos presentando en Europa el 24 de mayo, ¿no? Como algo simbólico, ¿no? No es un hecho así casual que haya sido ese día. Porque es, todos se preguntarán, bueno, pero tantos libros que deben haber impreso. Y sí, y muchos libros de luchadores de distintas organizaciones. Pero este es el primer paso como editorial, ¿no? Chilaver. Antes no.
Y pues vamos con ello, a hablar del libro. El libro se llama No Pasar. Es un libro de fotos que son fotos tuyas.
Sí.
Y también te estás explicando y son fotos de. Dijiste cinco, ¿no? Cinco fábricas un poco representativas de lo que es el movimiento de las fábricas tomadas. Y bueno, contad un poco de cómo surgió la idea de meteros en el lío editorial, que es bastante el lío.
Sí. Sí. El trabajo, digamos, yo lo hice dentro de un colectivo de fotógrafos en el que estaba a partir del año 2000 y hasta el 2003. Y bueno, documentamos las distintas luchas que se iban dando cada uno, cada fotógrafo, cada compañero había elegido una. Y el desarrollo de los temas era colectivo. Cada fotógrafo hacía las tomas y después veíamos en conjunto cómo iba saliendo, si iba saliendo bien, si decía lo que queríamos decir, lo que queríamos contar. Pero bueno, este colectivo se desarmó en el 2003 y yo seguí en forma individual. Ahí, durante el trabajo, fue que conocí a los compañeros de Chilaver. Los acompañé a ellos y a las otras fábricas en su lucha, lo más que pude, y tratando de documentar. Y la idea principal era, a través de las distintas experiencias de estas cinco fábricas, contar como un general, ¿no? De todo el proceso que se estaba dando en Argentina de toma y puesta en marcha de fábrica, y mostrar también la variedad de rubros que había, que no era solamente metalúrgicas o solamente automotrices o textiles, sino como que los rubros son los que se les ocurran, se hace de todo en las fábricas autogestionadas. Y surge la idea de hacer el libro a partir de que, bueno, yo siempre quería hacer el libro y se los había dicho a ellos y que me encantaría verlos hacerlo ahí. Pero bueno, es muy difícil, ¿no? Por la cantidad de dinero que lleva, el trabajo de armado. Pero tuvimos la oportunidad de viajar juntos a Venezuela, a Caracas, donde se hizo el primer encuentro latinoamericano de empresas recuperadas. Y a partir de ahí empezamos a ver la posibilidad de conseguir algún financiamiento mediante sindicatos de cultura de allá, de Venezuela. Y lo empezamos a armar, y eso nos llevó un año y medio, porque lo hicimos tratando de... No es que yo dije, bueno, estas son las fotos, estas son las entrevistas, así es el libro. Sino que lo hicimos como se trabaja en Chilaver, en la producción de todos los días, que es en forma colectiva, ¿no? Tratando de que la mayor cantidad de compañeros participe en la elección, en la elección de textos, en la elección del orden de las fotos. Y bueno, terminamos 5 minutos antes de venir para acá. Que hace un mes que ya estamos girando por Europa, con la excusa, ¿no?, de presentar este primer libro. Pero en realidad lo principal es traer la experiencia, que es lo que... En este particular hablamos de la experiencia de Chilaver, pero el libro cuenta de experiencia en general y eso es lo que más nos importa. No tanto el hecho, si se quiere llamar de alguna forma artístico o técnico, sino más que nada que contar qué es lo que está pasando allá, escuchar lo que está pasando acá.
¿El libro no lo habéis hecho una presentación por Argentina también o no?
No tuvimos tiempo.
Directamente por aquí.
No, 5 minutos antes de salir para el aeropuerto lo terminamos, así que no tuvimos tiempo. No, estamos la, este es el estreno mundial. Y después, y después ahora cuando ahora vamos para agosto vamos a hacer una presentación grande en Argentina, algo así.
Claro. Fue el literal, lo de los 5 minutos salió sí, calentito.
Cinco minutos lo empaquetamos y fuimos, corrimos al aeropuerto y bueno, llegamos.
Sí, sí, sí.
¿Y qué acogida ha tenido? Habéis estado por Italia, ¿no? Y Francia también.
No, estuvimos por Italia, Alemania, Polonia, Inglaterra, Londres específicamente, y ahora estamos acá en Barcelona. Y Cataluña.
Eso.
¿Qué acogida ha tenido el libro? ¿Cómo os, qué habéis hecho en la peripecia esta? ¿No? De...
Hicimos de todo. Pero no, la verdad que así fríamente hablando, primero les gusta cómo está armado, quién lo diseñó, hasta cierto asombro, ¿no? Porque está armado de una forma poco rústica, sino que le pusimos todo lo que los conocimientos que tenemos todos, sino qué papel hay que poner.
Claro. Sí.
Lo tratamos de hacer bastante profesional.
Lo estamos vendiendo el libro, ¿no?
Sí.
Eso.
Un módico precio.
Sí, es una.
Estudiamos el formato, todo para que no sea excesivamente caro. Es un libro de fotos, okay. De fotografías. Suele ser libros caros. Sí, entonces, sí, estudiamos sí. La manera técnica de reproducirlo, que sea algo artístico bueno. Por eso lo hicimos en dos colores, no todo color. Y resulta un producto gráfico e interesante. En un tamaño interesante. Bueno, buscamos todo en el papel que estudiamos.
Claro,
para
era,
ser bueno para y económico.
Llegue, claro, eso. Que lleve bien, que llegue bien y en forma económica, ¿no? Porque hay muchos libros de fotografía muy lindos, pero son carísimos.
Sí, entonces, por lo general son muy, muy caros, de hecho.
Sí, y no es el objetivo ese. Entonces, lo que también estamos haciendo es tratando de generar alguna red acá de conocimiento, de distribuidoras de libros, como para ver si podemos... en forma permanente llegar acá.
¿Y han conseguido que se les pueda distribuir o personas que se queden aquí con algún poco de material para venderlo o algo por el estilo?
Sí, eso sí. Material, lo que pudimos hacer es hasta ahora enviar a cada uno de estos países alrededor de 100 libros, de los cuales algunos se vendieron durante las presentaciones, bien. Quedaron, pero todos los contactos que hicimos los vamos a profundizar cuando volvamos, porque la verdad que acá no tuvimos tiempo.
Sí, tuvimos en realidad la oportunidad de conocer mucha gente, de establecer muchos contactos, y la idea es organizarlo todo eso, claro. Y ver qué podemos hacer. Y bueno, sí, tenemos un montón de posibilidades. Vamos a ver si que salga un 10% de todo lo que pudimos contactar, sería buenísimo para nosotros.
Venga. Sí. No, pues, y bueno, no sé si... Si quieren regalarle aquí algún libro a nuestra audiencia.
Sí, teníamos sí, esa sí. idea, por lo menos mientras pasaba el tema estábamos.
Pues a ver si llamáis, si lo podéis hacer al 93359, lo voy a hacer despacito, 93359400. O si no, pues el primero que... Pero mejor llamad y decís algo en antena y si os gusta el programa, si no, si lo oís bien. Algo un poco participativo. Ajá. Y si no, pues mandad un mail a lainvasiondelosbarbaros@yahoo.es y tendréis un libro de no pasar, que yo lo he visto, está bastante currado y bien bonito, así que...
Está traducido al italiano y al inglés también por algún internauta que está escuchando por internet.
Venga.
Ya gastos de envío a Italia, ya no sé si vamos a pagar, pero bueno, con la cantidad de italianos que hay aquí.
Claro.
Ya, se los mandamos con algún turista, con algún guiri.
Así que, pues no sé qué queréis decir, alguna cosilla más para cerrar. También se nos echa un poco de tiempo encima, que los compas tienen agenda apretada.
Y yo por lo menos lo que quisiera, me gusta siempre aclarar en todas las charlas que otro mundo es posible tanto en América Latina como en Europa. Así que lo mejor para nosotros es que acá cambien las cosas y que nos apoyen a nosotros allá, no solo porque vemos mucho a veces de que están mirando mucho a América Latina y queriéndonos apoyar y se olvidan de que acá también se puede cambiar y así se pueden tomar fábricas.
Así es. No, pues es verdad.
Pues venga. Pues muchas gracias.
Pues nada, gracias por venir y cuando queráis, la página de la radio es www.radiobroncaconk.info. Si queréis mandar algún mail o cualquier cosa allí.
Y bueno,
se puede oír la emisión por internet, así que cuando volváis para Buenos Aires también nos podéis seguir oyendo.
Exacto.
Claro,
nos podéis volver a oír.
Y cuando estén de vuelta, pues pasarse por aquí un rato y volvemos a platicar.
Lo mismo si están por Buenos Aires, pueden pasar por Chilaver y Venga, sí. Seguro. Vale. A mediodía comen con nosotros.
Hecho, si hay asado, yo voy.
Si hay asado, mejor.
Sí, sí.
Seguro.
Así como lo que me gusta siempre para hablar de esto que dije antes, es una frase que dice: seamos realistas, hagamos lo imposible.
Bueno. Hasta ir a Argentina para comer un asado.
Venga.
Bueno, pues nada, muchas gracias por venir, un placer. Y
a ustedes.
Y hasta la próxima. Nos vemos en la lucha, como dicen por ahí también.
Eso.